Amén, gracias Iglesia. Hemos cantado grandes verdades. Esas verdades elevan nuestro corazón y nos animan y nos recuerdan que por Dios, bueno, gracias por una iglesia que canta la palabra de Dios. Antes de empezar el mensaje, quiero compartir algo personal, algo de mi corazón. Yo sé que hay veces que entramos aquí y que tenemos un corazón quizás que esté con un yugo, algo pesado, que estemos con una carga. Y quiero recordarles que si son así, que el Señor sabe eso y que Él nos dé la sabiduría de buscarlo en eso, en esas cosas, en esas dificultades. Le doy gracias al Señor de que Él nos ayuda con esas cosas. Al pastor Víctor, por favor, oren por él porque él está enfermo. Y me dijo que no iba a poder aquí esta mañana. Y que Brian, yo voy a estar predicando esta noche. Y que la hermana Janet, que está yendo bajo quimioterapia, que oren por ella. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos en sus corazones, que si quiero decirle que si tiene algo en tu corazón, que te, por favor, levanten sus manos, si tiene algo en su corazón bien difícil. Querido Señor, gracias que tus hijos siempre están bienvenidos al trono, a tu trono de la gracia. Y gracias que podemos entrar hasta que podemos entrar con confianza. No es que somos buenos por nosotros mismos, con nuestra propia justicia, pero es como trapos de inmundicia, como has dicho en Isaías. Pero quien el Señor es rico en misericordia y el amor que nos demostraste al darnos a tu Hijo unigénito, y como cantamos hace poco, como Jesús lo pagó todo, y tú, Señor, hiciste posible que nosotros podemos entrar con confianza y sentarnos como si fuera en la rodilla de nuestro Padre. Y con nuestro abrazo brazo sobre el cuello, te doy gracias que tenemos cosas en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que estés con nosotros. Oro por aquellos que están aquí en la iglesia, cuando lleguemos a este momento tan importante de alabanza, pensando en tu palabra, pedimos al Espíritu Santo, tú eres el autor, que tú nos guíes en toda la verdad. Ayúdanos a dividir realmente la palabra. Danos un corazón para recibir tu palabra. Y oro hasta ahora mismo como el hermano Phil, que ora, que necesitamos saber de ti. Captiva nuestra mente, captura nuestra mente en lo que buscamos juntos a ti por tu palabra, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir el libro de Galatas 3, 1 al 14. Y tiene que ver con el tema liberado para vivir libre. Llegamos a una parte que sigue un tema de justificación por fe, pero hay unas cuantas cosas que tenemos que mirar más de cerca en el versículo 1. Había en los tiempos de Pablo, y todavía existe, como algo que jala de manera deceptiva a nuestras almas. Hay una guerra en contra de la verdad que Dios nos ha traído, que es el Evangelio. Y cuando uno viene a la fe en Cristo y como resultado se hacen nueva criatura, pero hay unas cuantas cosas en realidad que han cambiado en tu vida. Me quiero mucho lo que dice el 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Unas de las cosas viejas que pasaron fue nuestro deseo por el pecado que dominaba nuestras vidas. Nuestros apetitos han cambiado. Lo que solía complacernos ahora nos enferma. Literalmente detestamos lo que una vez amábamos. Y una de las cosas que se han convertido en nueva es una guerra que no sabíamos previamente. Es una guerra interna contra las mentiras que solían engañarnos. Ahora estamos más preocupados que nunca que realmente creamos y practicamos la verdad en nuestras vidas. El problema es que el engañador no te ha abandonado. Hay un enemigo triple que enfrenta a cada cristiano todos los días: el mundo. Y por eso significa los sistemas mundiales y las filosofías que rechazan a Dios, la carne, y por eso nosotros hablamos de los viejos patrones de nuestra carne que no tenemos, que escapó, que todavía no podemos escapar, y el último es el mismo diablo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de estos enemigos de su alma. Y puede ser bueno para nosotros buscar y desarrollar una teología integral sobre el tema. Pero por ahora, simplemente abordaremos estos temas a medida que surjan en nuestro versículo, de verso a verso, que nos conlleva a nuestra primera observación. El apóstol Pablo nos lleva a lo que yo llamo un problema trágico. Él dice: oh Galatas insensatos, ¿quién les hechizó? Primero, cuando uno lo lee, uno quizás no vea que sea un gran problema, pero vamos a entrar un poquito más allá. El término traducido hechizado se encuentra solo aquí, en todo el Nuevo Testamento. Y significa traer el mal a uno fingiendo elogios o un mal de ojo. Da como la idea de encantar, de embrujar. Y no quiero adelantarme demasiado, pero quiero que sepan que hay mucha lo que perjudica en el encanto de una mentira. Pablo no estaba violando las palabras de Cristo en el Sermón del Monte cuando los llamó insensatos o necios. Si piensan en Mateo 5:22, cuando Jesús dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Estas son dos palabras diferentes que expresan dos ideas diferentes. El término traducido aquí en Gálatas 3, insensato, es una palabra que se encuentra 6 veces en el Nuevo Testamento y es usada unas de esas veces por Jesús mismo en Lucas 24:25. Y los otros 5 es mencionado por Pablo en Gálatas, Romanos, 1 Timoteo y Tito. Y el término insensato significa falta de comprensión, imprudente, espiritualmente voto. Pablo dijo, ¿quién te ha hecho espiritualmente voto, imprudente, con falta de comprensión? Tú, que fuiste tan fácilmente hechizado para creer una mentira. La palabra que usó Jesús en el Sermón del Monte lleva a la idea de una persona sin Dios. Esta palabra declara un hecho. Pablo les recordó que realmente habían experimentado un encuentro con Dios. La advertencia de Jesús fue contra el abuso verbal. Tú deberías de enfocarte en compartir el Evangelio. Pero hace la pregunta, ¿cómo podemos saber cuando hemos sido encantados para creer una mentira? La Biblia presenta una imagen consistente de cómo el engaño se arrastra en la vida de uno. Hay una correlación, una conexión entre el pecado y el engaño. Están relacionados. Lo que para nosotros es difícil entender es que la forma en que tendemos a pensar en el engaño es, bueno, un poco engañado. Hablando espiritualmente, el engaño es más profundo que simplemente ser engañado o mentido. Una clave para comprender el engaño espiritual es el hecho de que a menudo elegimos lo que queremos creer en lugar de lo que deberíamos creer. Incluso ante la evidencia, somos culpables de escoger lo que queremos en vez de lo que es la verdad. Jesús mismo dijo en Lucas 16:31, pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Jesús dice, si ellos ni siquiera escuchan esa evidencia, ellos no van a ser persuadidos si alguien se levanta de entre los muertos. Juan dijo en Juan 12:37, pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Note que ellos no le creerían a Jesús a pesar de los milagros. Su incredulidad fue voluntaria. Cuando un cristiano está encantado de vuelta a los sistemas de incredulidad del mundo, debería alertarnos sobre el peligro de volvernos insensatos, como Pablo había amonestado a los creyentes gálatas. La misma dinámica está trabajando hoy. Las personas que rechazan a Dios lo hacen porque de alguna manera realmente no quieren obedecerlo. Ellos no quieren que exista tal Dios. Mi mente está llena de ejemplos, pero no puedo mencionarlos todos. Pero me acuerdo de un doctor, profesor, años atrás, y estaba en el video El Truth Project. Es un discipulado que se está hecho por el ministerio de Focus on the Family. Pero William Provine, y se pone delante delante de muchos incrédulos, y dice que y se burla y lo rechaza el Evangelio. Pero él dice, que no voy a estar en el cielo con aquellos predicadores que yo aborrecía cuando era niño. Y él se burlaba, pero en su presentación, no solo no creo, pero no quiero creer. No quiero que haya, pero simplemente porque no quieras que lo sea, no significa de que lo vas a borrar. Porque no quieras la verdad no significa que lo va a desaparecer. Hay muchos que están hechizados y encantados de creer una mentira. Pero si escuchamos al Espíritu Santo hablándonos por su palabra, lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que por lo cual lo necesitas, por qué lo necesitas. Y esa es la verdad. Santiago lo dijo mejor en 1:14, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Esto significa que la incredulidad está arraigada del deseo de autosatisfacción. Y eso es lo que hace el engaño de Satanás aún más potente. Sus mentiras que vienen en contra de nosotros no apetece. Eso te va a hacer sentir mejor. Eso es lo que necesitas. Y sus mentiras son eso. Todo pecado humano está basado en la elección humana. Escuchen cuidadosamente. Todo pecado está basado en la elección humana. Cuando rechazamos la verdad, nos hacemos vulnerables a la mentira y el rechazo repetido de la verdad produce un engaño espiritual. Yo les recomiendo un recurso que se llama Si Dios, ¿por qué el mal? Una nueva forma de pensar acerca de la pregunta de Norman Geisler. Hay mentira y decepción por todos los lados. Pablo usará seis argumentos diferentes, diciendo que hay peligro, advirtiéndonos de lo que peligroso que es. No sean tan insensatos, tengan cuidado. Entonces, usando seis argumentos diferentes en los capítulos 3 y 4, para probar que Dios salva a los pecadores a través de la fe en Cristo y no en base de las obras, incluidas las obras de la ley. Comenzó con lo que muchos llamaron un argumento personal en Gálatas 3, 1 al 5, donde Pablo desafió a los Gálatas a recordar su experiencia personal con Cristo cuando se llevaron por primera vez. Luego hace el argumento de las escrituras, donde cita seis pasajes del Antiguo Testamento para demostrar el punto. En el argumento lógico de Gálatas 15 al 29, razonó con sus lectores sobre la base de que es un pacto y cómo funciona un pacto. Luego presenta el argumento histórico en el capítulo 4, explicando el lugar de la ley en la historia de Israel. En este punto, el amor de Pablo por estos cristianos se expresa en lo que podría llamarse un argumento sentimental, en versículo 12 al 18, donde el apóstol les pide que se recuerden su amor y su gozosa relación en el pasado. Y bueno, el sexto argumento que luego regresa a su razonamiento cercano y concluyó con el argumento alegórico basado en la vida de Abraham y sus relaciones con Sara y Agar. Los siguientes dos puntos en este mensaje son un examen de los primeros argumentos. Considere el argumento de experiencia personal. Veamos versículos 1 al 5. Mientras los desarrollamos, vemos que hay una clave de esa sección que está en la palabra padecer. Lo vemos en el versículo 4, que puede traducirse como experimentado. Tú sufriste, tú experimentaste estas cosas. Tú sabes esta cosa de primera experiencia. Pablo está preguntando básicamente, ¿has experimentado tantas cosas en vano? ¿Has experimentado estas verdades y como quiera no te ayudaron, no te equiparon, no te protegieron? El argumento de la experiencia cristiana fue buena. Pablo había estado con ellos desde el principio de su fe, cuando habían confiado en Cristo. Entonces, por lo que apela a su experiencia de primera mano con el Señor, pero por el otro lado, debemos tener en cuenta que argumentar desde la experiencia puede ser peligroso, porque las experiencias se pueden falsificar y se pueden malinterpretar. En otras palabras, subjetivas personales o personales deben ser verificadas y equilibradas contra la evidencia objetiva, porque las experiencias pueden cambiar, pero la verdad nunca cambia. Era obvio que esas personas habían experimentado algo en sus vidas cuando Pablo los visitó por primera vez, pero los judaizantes habían venido y los habían convencido de que su experiencia no era completa. O sea que de una manera u otra necesitaban algo más, y que ese algo más era la obediencia a la ley de Moisés. Estos maestros falsos los habían embrujado y hechizado y convertido en tonterías. ¿Cuál fue su experiencia personal con la que Pablo estaba hablando? Vamos a ver el versículo 1 que dice que ellos vieron a Dios, a Cristo. Oh, Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? La NVI lo puso de esta manera: ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. No tenemos evidencia de que los creyentes de Gálatas hubieran estado alguna vez en Jerusalén ante la crucifixión de Jesús y los hubieran visto con sus propios ojos, literalmente. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo? Ustedes saben, Pablo no estaba basándose como algo especial. Él estaba diciendo: ustedes los oyeron de mis propios labios. Pablo predicó el mismo mensaje a los Gálatas como lo hará más tarde a los Corintios, y como predicó a Cristo y a él crucificado. Warren Wiersbe, citando un comentario, dijo: Pablo había predicado en Galacia y con tal eficacia que la gente casi podía ver a Jesús crucificado por ellos en la cruz. Evidentemente, las palabras expuestas traducen una palabra griega que significa retardada públicamente o anunciada en un cartel. Así como colocamos información importante en un cartel y la demostramos en un lugar público, Pablo presentó abiertamente a Cristo a los Gálatas con el gran énfasis en su muerte por los pecadores en la cruz. Oyeron esta verdad, la creyeron y la obedecieron, y como resultado nacieron en la familia de Dios. Ellos habían visto la verdad de Dios, de quien Cristo era, con sus ojos espirituales. Pero segundamente, en versículos 2 al 4, ¿cuál era su experiencia? Ellos recibieron a Dios, el Espíritu Santo. Vamos a ver estos versos. Solo esto quiero saber de ustedes, dijo Pablo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. El Espíritu Santo se menciona 18 veces en esta epístola y juega un papel importante en la defensa de Pablo del Evangelio de la gracia de Dios. La única evidencia real de conversión es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. En Romanos 8:9 dice de esta manera: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es un punto teológico muy importante. Hermano, hermana en Cristo, tú has recibido el Espíritu Santo de Dios en el instante que eres renacido de nuevo. Cuando tú confías en Él, Él se mueve adentro y tú tienes el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es un segundo bendición. No es que 10 años después lo recibe. Tú lo recibes de una vez y lo tienes ahora. Y si no tienes el Espíritu Santo, es porque no tienes a Cristo Jesús. Así que no creas una verdad, una mentira. Yo he tenido 110 bendiciones. Pero tus ojos te abren más y entiendes más cosas espirituales, más cosas profundas del Espíritu. Pero tú ahora mismo tienes todo lo necesario y tienes la presencia de Él en tu vida ahora mismo. Pablo hizo una pregunta importante. ¿Recibieron el Espíritu por fe en la palabra de Dios o haciendo las obras de la ley? Por supuesto, podría haber una sola respuesta. El Espíritu entró en sus vidas porque confiaban en Jesucristo y solamente Él. Es importante que entendamos la obra del Espíritu en la salvación y en la vida cristiana. El Espíritu Santo convence al pecador perdido y nos revela a Cristo. Lo vemos en Juan 16, 7 al 11. El pecador puede ser culpable de resistir al Espíritu. Vemos en Hechos 7, 51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿No están ustedes haciendo igualito que como sus padres hicieron? Pero si uno se rinde al Espíritu Santo y confía en Jesucristo, ellos son salvos. Una de las evidencias, una de las pruebas que cuando renace es que está entonces naciendo del Espíritu y recibe una nueva vida. También es bautizado por el Espíritu para que se convierta en parte del cuerpo espiritual de Cristo. El creyente es sellado por el Espíritu como garantía de que en un día compartirá la gloria de Cristo. Como el Espíritu Santo hace tanto por el creyente, esto significa que el creyente tiene una responsabilidad con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. En 1 Corintios 6, 19 al 20, leemos que el cristiano debería de caminar en el Espíritu. En Galatas 5, 16, 25, leyendo la palabra, orando y obedeciendo la voluntad de Dios. Si nosotros como creyentes desobedecemos a Dios, estamos afligiendo el Espíritu. En Efesios 4, 30. Y si Él persiste en hacer esto, puede uno hasta apagar el Espíritu. Vemos eso en 1 Tesalonicenses 5, 19. Eso no significa que el Espíritu Santo lo dejará, porque Jesús ha prometido que el Espíritu permanecerá para siempre. Pero sí significa que el Espíritu no puede darle la alegría y el poder que necesita para la vida cristiana victoriosa diaria. Los creyentes deben estar llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu. Eso significa que cuando nos entregamos a Él, que Él nos da el poder para vivir momento a momento. Es una experiencia continua, como beber agua de un arroyo fresco. Constantemente necesitamos de Dios y que nos refresque diario a diario, y Él nos refresca con su palabra. Los Galatas tuvieron el desafío de recordar que en su experiencia de conversión habían recibido el Espíritu por fe y no por las obras de la ley. Esto llevó a Pablo a otra pregunta. Si no comenzaste con la ley, ¿por qué traerla de todas formas? Si comenzaste con el Espíritu, ¿puedes continuar hacia la madurez sin el Espíritu dependiendo de la carne? No, Es imposible. La palabra carne aquí no se refiere al cuerpo humano en el que nosotros vivimos, pero se refiere a los antiguos patrones de pecaminosos del creyente, en tu mente, en tus deseos. Todo lo que dice acerca de la carne es negativo. Y entonces, si estamos nacidos por el Espíritu y no por la carne, o por la fe y no por la ley, entonces es razonable que continuemos en ese patrón nuevo de vida y no el antiguo. Pablo les estaba diciendo, usted ha comenzado en el Espíritu, no se necesita agregar nada, camina en el Espíritu y crecerás en el Señor. ¿Están conmigo? Yo no sé, pero a veces siento que estoy nadando en el lodo tratando de predicar, pero tengo el enemigo en el oído distrayéndome. Estoy hablando de cosas y hablando pensando en comida y todo eso, y tengo que decir, ven, vamos al punto, vamos a regresar a enfocarnos. Si tú estás en ese punto de tu vida que tengo que hacer más y hacer más y portarme bien y no darme por vencido, no te estoy dando explicando bien. Necesitamos una verdad que nos libera, o sea, enfocando en el Señor y escuchándolo, y no enfocándonos tantos en las cosas que estamos haciendo. Entonces, Pablo estaba apelando a esta gente, diciendo, tú puedes tener esta verdad, que el Espíritu Santo que ha venido en tu vida, y lo conoces, y sabes, y recuerdas las verdades de lo que te salvó el Señor. Tú lo viste, respondiste a él. Entonces, Pablo en el versículo 5 dice que ustedes tuvieron, veamos versículo 5. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Él en este versículo se refiere al Padre como el que ministra al Espíritu y hace milagros entre ellos. El mismo Espíritu Santo que entró en el creyente de la conversión continúa trabajando en él y a través de él para que todo el cuerpo beneficie. El Padre continúa suministrando el Espíritu en poder y bendición, y esto se hace por fe y no por las obras de la ley. La frase entre ustedes también se puede traducir dentro de ustedes. Por lo tanto, este milagro incluirá todos los cambios que cambian la vida en las vidas de los cristianos, así como los señales y maravillas dentro de la comunión de la iglesia. Cualquier cristiano que haya sido cristiano por cualquier tiempo ve que han habido cambios. Tengo dificultades, pero diferente. Hay cosas que salen más allá de mi entendimiento. Tuve una conversación con un amigo de esta mañana acerca de la paz de Dios. Entonces, eso es la gracia de Cristo. Y queremos articular eso para nuestro amigo incrédulo. Pero eso es algo que lo hace el Señor por dentro de nuestras vidas. Esos milagros también incluyen todos los cambios que la vida, en las vidas de los cristianos, así como los señales y maravillas dentro de la comunión de la iglesia. ¿Tú realmente quieres decir que crees que Jesús podría convertir, perdón, ¿ustedes creen de veras los milagros de la Biblia? Por supuesto que sí, respondió el creyente. El escéptico se rió. ¿Quieres decir que realmente crees que Jesús podría convertir el agua en vino? Claro que sí. En mi casa convirtió el vino en comida y ropa y muebles. De la manera de que el Señor nos transforma nuestros apetitos. ¿Ven el punto? Ahora vemos cómo Pablo equilibra la experiencia subjetiva de los cristianos gálatas con las enseñanzas objetivas de la palabra de Dios, que no cambia. Y, o sea, sería otra cosa que el Señor le diga, piensen en sus cosas, en lo que experimentó con el Señor. Pero el peso de mi aseguranza no es solamente mis experiencias. Eso sería, no sería suficiente. Porque tú puedes tener otras experiencias que sean diferentes a esas experiencias. Las experiencias no se pueden confiar. Son como las emociones. Necesito algo mucho más sólido en que puedo apoyarme de que yo me siento salvo. La aseguranza de mi salvación tiene que ser más fuerte que mis emociones, que mis sentimientos. Vamos a ver una respuesta de las escrituras. Escuchen, nunca debemos juzgar las escrituras por nuestras experiencias. Comprobamos nuestra experiencia con la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? O sea, yo no digo, eso es verdad porque yo lo siento así. No, la palabra de Dios es aquello que me ayuda a interpretar mis experiencias de manera verdadera. De una manera personal, hay veces durante los años que me he como referido a un piloto frustrado, un piloto privado, o sea, que tengo, me gustaría volar, pero no tengo el tiempo. Pero tú sabes que un piloto tiene que volar un avión en todo tipo de tiempo, sin importar cómo él se siente o cómo se siente. Un piloto que simplemente está, que dice, ah, yo me siento, se siente que está bien el avión, que voy volando en el camino correcto, pero si se deja, pero él puede que él vea el horizonte y la velocidad y tiene que ver todos los instrumentos y hay tantas cosas que si él no entiende y si simplemente se está llevando por sus sentimientos, él va a caer en el océano. Fui recordado que el piloto, el hijo del presidente Kennedy, su hijo, estuvo volando en una tormenta y quedaron perdidos porque no dejó llevarse de los instrumentos, o sea, dejó llevar de sus emociones, sus sentimientos. Pablo no apeló a sus emociones porque solamente, pero a la verdad de la palabra, que usen la palabra de Dios para examinar su experiencia. En esta sección, Pablo cita 6 declaraciones del Antiguo Testamento para probar que la salvación es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Ya que los judaizantes querían que los creyentes regresaran a la ley, Pablo citó la ley y que ya que magnificaron el lugar de Abraham en su religión, Pablo usó a Abraham como uno de sus testigos. Vamos a ver versículos 6 y 7. De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Estén seguros de eso. Entonces Pablo le dijo, si no tienen la fe de... tienen que creer a Dios, no a Moisés. Crean el mismo Dios que Abraham creyó, no a Moisés o a Abraham. Entonces Pablo comenzó citando a Moisés para mostrar que la justicia de Dios se colocó en el relato de Abraham solo porque creyó en la promesa de Dios. En Génesis 15, versículo 6. Las palabras que significa que se ponerse en la cuenta de uno. O sea, mi pecado fue contado a Cristo y su justicia fue contado, puesto en mi cuenta. Y cuando yo vaya Y cuando conocemos al Señor, ese es la gran intercambio que existe. Pero quiero que piensen estas verdades y mediten esto como la palabra de Dios, como es como un panel de instrumental, de instrumento, que uno tiene que basarse en eso, no las emociones. Veamos versículos 8 al 9. Y esta salvación es para los gentiles. Y él dice, y la escritura, habiendo previsto que por la fe de Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. Él cita a Moisés en Génesis 12:3. Prueba que el comienzo de la relación de Abraham con Dios, en la bendición de la salvación, se prometió a todas las naciones del mundo. Y Jesucristo es la semilla prometida por medio de la cual todas las naciones han sido bendecidas. ¿Cómo es un incrédulo, un gentil, estar poniéndose bien con Cristo, con Dios? No es convirtiéndose en un judío, es poniendo su fe en Cristo de la manera que lo recibió Abraham. Es por él que todas las naciones fueron bendecidas. No, no fue por sus hijos, pero por eso Cristo es el Salvador universal. Y él es el disponible a todos que pongan su confianza en él. Y el tercer argumento es que esta salvación es por la fe y no la ley. Veamos versículos 10 al 12. Porque todos lo que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque citando el Antiguo Testamento, el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. La salvación nunca podría venir por la obediencia a la ley, porque la ley trae una maldición, no una bendición. Aquí Pablo citó de Deuteronomio 27:26, la ley exige obediencia y eso significa obediencia en todas las cosas. La ley no es una cafetería religiosa donde las personas pueden escoger y elegir, yo puedo un poquito de esto y mucho de eso, y no me gusta espinaca, me gusta ser la... O sea, ¿para qué Dios no nos dio la ley? Es porque para enseñarnos de que no podemos mantenerla. Estamos en una manera desesperada ante un Dios santo. La ley no nos salva. La ley cumple su propósito. Nos abre los ojos para ver nuestra necesidad de nuestro pecado. Pablo entonces citó a Habacuc 2:4. Esta declaración es tan importante que el Espíritu Santo inspiró tres libros del Nuevo Testamento para explicarlo. Como se menciona la semana pasada, o sea, explica, bueno, en Gálatas explica cómo los justos vivirán y Hebreos discute por fe. Romanos explica el justo y explica cómo el pecador puede ser justificado ante Dios. Esos tres libros explican lo de Habacuc 2:4. Los judaizantes querían seducir a los galatas como a una religión de obras legales, mientras que Pablo quería que disfrutaran de una relación de amor y fe y vida en Cristo. Nada más es una lista de unas cuantas cosas. No sé si lo puse en sus notas o no, que la ley no puede hacer. En lo que están pensándolo, él no puede, el legalismo no es el camino a la santificación. La ley no puede justificar al pecador. Gálatas 2:16. Tampoco puede darnos justicia, Gálatas 2:21. No puede dar el don del Espíritu, Gálatas 3:2. No puede garantizar la herencia espiritual que pertenece a los hijos de Dios, Gálatas 3:18. No puede dar vida, Gálatas 3:21. No puede dar libertad, Gálatas 4:8-10. Si la ley no puede ser eso, entonces esta es la pregunta, ¿por qué entonces volver a la ley? Pablo está apelando a los Gálatas. No te dejes llevar del falso maestro de los judaizantes. Según la ley, no. Es una relación de fe, de amor con Cristo. Entonces, este es lo que el hermano Brian acabó de leer. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. La palabra clave es la redención. Es el tema de la Biblia, es el centro del Evangelio. Jesús absorbió la maldición que la ley te iba a poner a ti. Y cuando Cristo dijo en la cruz, dijo que se acabó, que que es final. Él estaba diciendo que se cumplió el pago de la muerte en nuestro lugar. O sea, que ¿verdad? Que Dios le dio la espalda a su hijo porque el pecado por el pecado, sí, en ese momento cuando se hizo noche, entonces ahí fue que vimos lo malo que era el pecado y que Cristo tomó tu lugar. Dios demostró su amor hacia nosotros, que mientras éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, de la única manera que yo sé, estoy compartiendo con ustedes la verdad. No sean engañados, sin importar de la manera que el engañador trate de separarte de la verdad de Cristo, que es por gracia solamente, solamente a Dios. Y gracia que a Dios, que la salvación viene del Señor. Necesitas a un Salvador, confía en Él. Él te dará un nuevo apetito. Él te cambiará. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. A veces es tan difícil que porque las limitaciones en esta vida, las limitaciones de nuestra mente y por nuestro pecado, no tenemos la capacidad de realmente entender o de realmente darnos cuenta de las gran verdades. Pero gracias, Dios, que tú eres el autor de la verdad. Y tú vienes a donde estamos nosotros y nos llevas al Salvador. Y somos nacidos de nuevo por el Espíritu. Y tenemos a ti como maestro y como guía, que nos guía a toda verdad. Yo oro, Padre, de que vayas a romper las cadenas al pecado y al pensamiento lleno de engaño. Que oro que calientes el enfriamiento que el enemigo ha puesto en sus corazones, en sus mentes, y con tu palabra, oh Dios, que ellos comiencen a aceptar la verdad y que no se dejen llevar de los sentimientos, de las emociones. Dios, gracias por tus gran verdades. Libéranos hoy en el nombre de Jesús. Amén.